Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Andalucía sin barreras, el espacio de la Radio Televisión Andaluza que se ocupa del mundo de la discapacidad. Hoy hablamos de un tema clave para miles de andaluces y de andaluzas, el empleo, pero entendido no solo como trabajo, sino como herramienta de igualdad, de autonomía y de inserción social. En un momento en el que la Junta de Andalucía ha presentado un nuevo plan de empleo para los años 2025-2028, se abre una oportunidad histórica para reforzar la formación, mejorar la empleabilidad y apostar por un mercado laboral más diverso y participativo. Y para analizarlo, hoy contamos en Andalucía sin Barreras con una invitada que conoce de primera mano la realidad del empleo social y la discapacidad en nuestra tierra. Nos acompaña Sara Rodríguez, presidenta de FEPAMIT, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba y su provincia, y también presidenta de Igualis, la Federación Empresarial de Asociaciones de Iniciativa Social. Dos organizaciones que trabajan cada día para que nadie se quede fuera del mercado laboral por razón de discapacidad, exclusión o desigualdad. Sara, bienvenida a nuestro programa y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas, muchísimas gracias a vosotros por darnos, bueno, pues este foro para seguir hablando un poquito de lo nuestro, ¿no?
Uh-huh. Sara, a grandes rasgos, ¿qué es FEPAMIT y qué papel juega en el entramado asociativo esta federación cordobesa?
Bueno, pues FEPAMIT es la Federación, como habéis dicho, Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba. Es una ONG que representa a 30 asociaciones y más de 5.000 socios, que trabaja, bueno, pues si tuviéramos que resumir, por y para las personas con discapacidad. Nosotros, nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la mejor forma que nosotros entendemos de hacerlo es proporcionarles un proyecto de vida y que la persona con discapacidad sea protagonista de su propio proyecto de vida. Y eso se consigue a través del empleo, por eso tanta incidencia en la formación, tutorización y acompañamiento en la empleabilidad y de la persona con discapacidad para que tenga un puesto estable y de calidad.
¿Vuestras asociaciones de qué tipo son? ¿Son locales? ¿Son sí, específicas de alguna patología o hay de todo?
Sí, mira, efectivamente, todas tienen un denominador común que es la discapacidad física y orgánica. Son 30 asociaciones que están en toda la provincia de Córdoba. Tenemos pues un poquito como un 40% de las asociaciones son locales de Córdoba capital y el resto están en lo que son los municipios de Córdoba, unas 20 asociaciones están en distintos municipios. Representan discapacidades muy variadas dentro de trasplantados, dentro de enfermedades orgánicas, digestivas, a lo mejor fibromialgia, Parkinson, distintas patologías que están relacionadas con la discapacidad física y orgánica. Tenemos enfermedades de lupus, tenemos enfermedades de anticoagulados, en fin, todas estas asociaciones trabajan específicamente de su patología, pero luego tenemos la FEPAMIT, las aglutinas y todo lo que nos une, denominador común, y hacer incidencia política, comunicación con las distintas administraciones, trabajamos, las ayudamos a que su trabajo, su plan específico llegue más a cuantas más personas que lo necesitan, mejor.
Sea un
altavoz.
Nosotros
somos un nexo de unión con la administración, exactamente, entre la administración y las personas que son.
¿A cuántas personas
estamos
más
en
o menos?
Toda la provincia.
¿Cuántas personas representáis más o menos en Córdoba y en su provincia?
Como FEPAMIT representamos a unos 5.000 socios de forma directa. Es verdad que después FEPAMIT tiene un grupo empresarial en el que tenemos una bolsa de empleo de más de 3.000 personas y luego tenemos actualmente 800 trabajadores, de los cuales el 80% tenemos algún tipo de discapacidad. Eso, claro, un poco son los
los servicios que prestáis los hacéis a través de empresas y demás, y hay residencias, centros de día, de rehabilitación, etcétera. Es muy amplio. Bueno, en la página web de FEPAMI pueden informarse de todo, porque hoy el tema que nos trae aquí al programa y por el que me he querido contar contigo, porque sé que sabes bastante de este tema, es el empleo, porque también formas parte de Igualis y eres la presidenta de Igualis. ¿Qué es exactamente esta federación y qué papel juega dentro de la economía social y del empleo en Andalucía, Sara?
Bueno, pues para nosotros un papel fundamental. Es la primera. Para nosotros la economía social representa un pilar, bueno, lo consideramos el más sólido y el más humano, ¿no?, de desarrollo en Andalucía. Nosotros pensamos que en el centro se ponen siempre las personas y demostramos que a través de la economía social y poniendo a la persona en el centro es como que mejor se crece, ¿no? Y nunca hay que dejar a nadie atrás. Entonces, con eso, ese objetivo, que no dejar a nadie atrás, en concreto las personas con discapacidad, lo conseguimos a través de la economía social. Entonces, necesitamos una entidad que aglutine todo lo que el tercer sector de la discapacidad, a través de la prestación de servicios, está haciendo, poniéndolo en valor. Y entonces dijimos, bueno, pues si hay una estructura estatal que es igual y estatal, que es la primera, digamos, estructura de entidades de iniciativa social, pues la hemos constituido en Andalucía. Andalucía es la primera región que tiene una patronal regional en Andalucía, que es Igualis Andalucía, y constituye, por lo que hemos dicho, la primera asociación empresarial de entidades de la iniciativa social. ¿Quiénes somos esas entidades? Pues son las entidades que trabajamos por y para las personas con discapacidad. En concreto, las fundadoras han sido 8 confederaciones, ¿vale? 8 confederaciones que son las distintas discapacidades que hay en Andalucía, desde Down, PASE, Andalucía Inclusiva, FANDASE, FAPAS, AECENFO, distintas entidades que, pues, la discapacidad física, discapacidad intelectual, sensorial, y al final todas nosotras prestamos servicios para mejorar las personas con discapacidad. En total, estas 8 confederaciones representamos a 360 entidades. Entidades que tienen 9.000 trabajadores, que son 9.000 trabajadores que trabajan por y para personas con discapacidad. Es fundamental, todas estas personas estamos trabajando para que las personas con discapacidad y nuestros servicios contribuyan al desarrollo económico, y así lo están haciendo. Por eso nosotros siempre decimos que la economía social no es más que una herramienta de justicia social para las personas con discapacidad.
Y además con una representación muy importante, porque 9.000 personas dice mucho de un entramado empresarial. Pero Sara, si tuviéramos que explicarle a nuestros oyentes que ahora mismo están conduciendo, cocinando o tranquilamente en su sofá, ¿qué es la economía social? ¿Qué entendemos por economía social?
Bueno, pues economía social son empresas que sin dejar nadie atrás, digamos que hacen una estructura de servicios que garantizan que los derechos de esas personas, que a lo mejor lo tienen más complicado, proporcionándoles apoyo, pueden desempeñar su puesto de trabajo en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. Entonces, bueno, pues es un grupo de empresas que dedican cualquier actividad. En concreto, nosotros siempre decimos, nosotros hacemos mucho los Centros Especiales de Empleo, que es una figura a lo mejor desconocida y conocida y muy conocida en nuestro sector. Los Centros Especiales de Empleo son empresas que son fórmula de empleo protegido, y a través de esas empresas contratamos a esas personas con discapacidad. Pues prestamos todos los servicios que hay en cualquier sector. Bien nos dedicamos a cocina, bien prestamos servicios de residencias, unidades de día, bien de formación, educación. O sea, que es que nos dedicamos a todos los sectores económicos. Y entonces, bueno, pues la economía social lo que facilita es una estructura garantista de que las personas con discapacidad no se queden atrás. Uh-huh. Es una fórmula protegida y cuidando que la persona sea realmente la protagonista, el centro. Entonces, es un mayor cuidado, ¿no?, de la persona. Y es una empresa, buscamos también la sostenibilidad y la productividad igual que cualquier otra empresa, pero con unos condicionantes, que es que la persona es el centro, ¿no?
Con otros valores y otros principios que otras empresas quizás no tienen, ¿no? El empleo sabemos que es un motor de transformación, de cambio. Es una pieza clave para las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Cuéntanoslo para que la gente le quede claro.
¿Por qué es fundamental el empleo para personas con discapacidad? Bueno, pues las personas necesitan principalmente sentirse útil. ¿Y cuál es la mejor manera de sentirse útil? Históricamente las personas con discapacidad de la sobreprotección que suelen tener, pues no le damos la oportunidad porque pensamos que, bueno, que estamos como históricamente a ser negadas a nuestras familias, a nuestro entorno, a que nosotros tenemos que cuidar de ellos, y por qué no puede ser al revés, solamente que históricamente se les ha negado la oportunidad de explotar sus capacidades. Tendrán una discapacidad, pero pueden explotar su capacidad. Lo que pasa es que hay que conocer qué capacidad tienen, qué necesidad de apoyo tienen, y cuando tú identificas unas cosas y otras, te das cuenta que son igualmente de útiles o más cuando tú le haces sentirse útil a la persona. Y esa persona con discapacidad, con esas oportunidades, bueno, pues nos damos cuenta que pues son motores de cambio, motores. De hecho, nosotros tenemos aquí muchísimos, miles de ejemplos que son los protagonistas de la economía suya doméstica en su familia. Son verdaderas cabezas de familia que llevan, gracias a esa empleabilidad que están pudiendo disfrutar, que históricamente se le ha podido negar, son los que llevan, digamos, el pan a sus casas. Y eso le hace, bueno, pues sentirse uno más en igualdad de condiciones. Entonces, pero para eso, y por eso es muy importante el plan de empleabilidad, porque identifica no solamente que tenemos que garantizar, dotarles de todo el itinerario necesario de apoyo, formación, tutorización, sino que si no nos creemos realmente que ese itinerario hay que estar actualizado, revisado, controlado, supervisado, pues nunca, aunque haya ese itinerario, la mejora a lo mejor no llegan los que verdaderamente lo necesitan. Entonces, ese plan tiene que identificar, digamos, qué es lo necesario, cómo se está haciendo, qué impacto está teniendo y verdaderamente qué resultado está consiguiendo. Sí, es sí, un poco de seguimiento, ¿no?
Sara, ¿qué sectores o qué tipos de empleo están generando hoy las entidades sociales vinculadas sobre todo a FEPAMI y a Iguali? ¿Qué sectores y qué tipos de empleo?
Pues mira, tenemos principalmente en el área sociosanitaria, tenemos muchísimos cientos de centros de trabajo de atención sociosanitaria, residencias y unidades de día, de atención no solamente a mayores, sino también de gravemente afectados, ahí donde somos especialistas. Tenemos centros ocupacionales, centros residenciales, unidades de día. Ahí tenemos una alta cualificación y alta especialización. Tenemos los mejores profesionales, porque no solamente nuestros centros atienden a personas con discapacidad, sino que también los trabajadores tienen discapacidad. Es una doble especialización, ¿no? Ahí tenemos una gran especialización en transporte adaptado, tenemos muchísima formación en educación, tenemos monitores de acompañamiento a niños con necesidades educativas en los colegios, tenemos también en sanidad, bueno, pues grupos profesionales multidisciplinares de atención, de seguimiento en distintas patologías, tenemos terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, una alta, digamos, cualificación de perfiles sociosanitarios. Luego tenemos otras empresas también sociales nuestras que se dedican pues a dar empleo a personas con discapacidad a través de jardinería, control de acceso, limpieza viaria, limpieza de comunidades, incluso cocina. Tenemos empresas que se dedican a elaborar comida, que bueno, que hacen cadena de producción de logística. Tenemos empresas también que bueno, que se dedican a, tienen incluso gasolinera. En fin, nos dedicamos a el sector de servicio es el más amplio, ¿no? Y ahí hay multitud de actividades y estamos totalmente profesionalizados como cualquier otra empresa, ¿no?
Escuchas Andalucía sin barreras. Canal Sur Podcast.
Pues ya lo decía Donna Summer en esta canción de ella, trabaja duro por dinero y de empleo y de trabajo. Estamos hablando con Sara Rodríguez, que es la presidenta de FEPAMI, la federación que representa a todas las entidades de discapacidad física y orgánica en Córdoba y su provincia, y también de Igualis, que es una entidad que representa aquellas entidades que se dedican a la economía social. Sara hablaba de empleo y concretamente en estos días la Junta de Andalucía ha presentado el nuevo Plan de Empleo 2025-2028. Desde tu punto de vista, Sara, ¿qué oportunidades abre este plan para las personas y para la economía social?
Bueno, pues precisamente, primeramente situar y visibilizar lo que se está haciendo, eso es importante. Y, por ejemplo, nosotros hay un dato fundamental, en Andalucía somos más cerca de 600.000 personas con discapacidad, en edad laboral somos 160.000 y solamente están trabajando 76.000, menos de la mitad. Eso significa que todavía nos queda mucho por hacer. Y están desempleadas pues cerca de 40.000. Y bueno, pues tenemos que pensar que hay más de la mitad de las personas que están en edad laboral con discapacidad que no están pudiendo trabajar. Eso, identificar eso ya es importante. Después, ¿quiénes están dando del empleo que hay? ¿Quiénes son las que están dando? El 70% del empleo que en Andalucía que se está, digamos, proporcionando para personas con discapacidad lo generan los centros especiales de empleo. Entonces hay que poner en valor qué papel está haciendo tal. Pues identificar y planificar que eso que aún falta se plasme en un plan y se comprometan tanto la Administración en proporcionar esos recursos y garantizar junto con las entidades que están colaborando para ampliar a las personas con discapacidad, que eso sea una realidad, que cualquier persona con discapacidad tenga la misma oportunidad y nadie se quede atrás. Eso fundamentalmente para mí es el mayor objetivo, ¿no? Identificar y garantizar que las personas tengan una oportunidad.
¿Qué papel deberían de jugar, Sara, según tu juicio, o han jugado o están jugando las entidades como FEPAMI iguales en el desarrollo de este plan? Porque vosotros habéis participado.
Bueno, afortunadamente nosotros estamos también aglutinados, no solamente en Igual, y también formamos parte de CERMI Andalucía. Uh-huh. Y entonces, bueno, tenemos que destacar la oportunidad favorablemente, ¿no?, y positivamente. Tenemos muy buena relación con la Administración y entonces con la Junta de Andalucía nos han hecho partícipe de este plan. Nos han preguntado, nosotros siempre decimos que no hay nada para nosotros sin nosotros, se nos tiene que preguntar porque si de alguien sabe de discapacidad somos nosotros. Y es verdad que se ha contado con nosotros, nos han pedido aportaciones, hemos propuesto, hemos dicho lo que hacemos, nuestro itinerario de formación, acompañamiento, asesoramiento, orientación que tenemos. Nosotros tenemos unidades especializadas de orientación, acompañamiento, tutorización, empleo con apoyo, unidades de apoyo. Todo eso lo hemos puesto a disposición de la Administración y le hemos hecho esas aportaciones y se han ido recogiendo. Entonces, para nosotros ha sido fundamental que haya sido un trabajo con todas las partes implicadas, ¿no? Mm. Entonces, ha sido fundamental.
Pero todavía no, ¿vosotros habéis tenido acceso ya a ese documento que se ha presentado en el Parlamento y que ahora tendrá pues que hacer un seguimiento de las comisiones, etcétera, etcétera? ¿Pero habéis tenido acceso a ese documento? Sí.
Nosotros tenemos el borrador.
Un borrador, exactamente.
El borrador que nosotros llegamos a acordar con ellos.
Sí.
Y nosotros formaremos parte de ese seguimiento y tenemos unidades, comisiones de trabajo en las que se cuentan con nosotros de la consejería. Uh-huh. Y de empleo, y iremos periódicamente colaborando con ellos a través de las distintas plataformas que nosotros tenemos y foros que se van a habilitar para ello, ¿no?
¿Dirías que hay alguna...?
Han existido anteriormente para elaborar este borrador y consultar, y posteriormente pues entendemos que en el seguimiento seguiremos igual.
¿Dirías que hay alguna novedad o algo así que nos puedas contar o adelantar que sea algo muy significativo o que vaya a suponer un impulso importante?
Bueno, pues sobre todo pues que se apruebe un presupuesto no solamente concreto, un presupuesto plurianual, que no tengamos que estar año a año digamos, solicitando. Es importante que los presupuestos sean a años, porque los itinerarios no solamente son año a año. Entonces también necesitamos saber un poquito hacia dónde va y qué garantía tenemos de continuidad. Eso, por ejemplo, es una cosa importante, porque muchas veces toda buena intención, si no va acompañada de una buena financiación, pues no se puede plasmar. Y entonces, bueno, pues que se pueda materializar y comprometer a que el presupuesto sea plurianual, en concreto, esto facilita bastante. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues hemos evidenciado la necesidad de que esto se tiene que actualizar y que el proceso tiene que ser muy, muy participativo. Cosas concretas, pues ya tendremos que ir viendo
poco a poco.
Para más adelante.
Estaremos muy atentos, porque es fundamental para el desarrollo de todo y para el futuro. Y hablando de futuro, ¿cuál diría, Sara, que son los principales obstáculos que una persona con discapacidad encuentra a la hora de encontrar un trabajo estable, de acceder a un trabajo estable?
Bueno, pues principalmente el desconocimiento no intencionado, ¿vale? Desconocimiento no intencionado, simplemente por desconocimiento de la capacidad de la persona. Entonces, es verdad que hay que adaptar, hay que conocer la discapacidad, hay que conocer cómo se puede trabajar con esa discapacidad, hay que conocer por parte de las empresas que estamos, el tercer sector, a disposición de esas empresas para ayudar a que cualquier persona con discapacidad que quiera estar en la empresa pueda contar con nosotros y ayudarle en esa inserción. Nosotros no solamente nos dedicamos a dar empleo nosotros porque internamente, sino que nosotros ayudamos a que ese empleo sea también en el mercado ordinario. Y muchas veces el mercado ordinario, las empresas no cuentan con las personas con discapacidad porque no saben cómo abordar las especificidades de cada discapacidad. Pueden contar con nosotros y nosotros podemos colaborar con ellos y ayudar, porque lo que nosotros queremos es no existir nosotros, tenemos que estar normalizados en el mercado ordinario, pero desgraciadamente, como todavía ese objetivo no lo hemos conseguido, bueno, pues nosotros queremos utilizar todas las voces, ¿no?, y los foros para decir que nosotros pueden contar con nosotros para ayudarles a esa inserción, unidades de apoyo. Principalmente desconocimiento de cómo tratar a la persona con discapacidad y qué apoyos necesitan concretos para que su empleo pueda ser de igual condiciones que cualquier otra persona. Uh-huh. Tiene que ser igualmente útil, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si tú no conoces las complicaciones que puede tener, pues claro, pues tú no puedes saber qué soluciones y cómo trabajar esa discapacidad. Uh-huh. Principalmente, muchas veces nos hacemos un mundo mucho más mayor de lo que es, sí, ante el desconocimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando tú veas que esa persona puede trabajar y desempeñar, que puede cocinar y puede limpiar y puede hacer un control de acceso, pues nosotros tenemos fisioterapeutas, tenemos médicos, terapeutas, cuidadores. Nosotros tenemos cuidadores que tienen discapacidad. Yo tengo un cuidador con sordoceguera y dices, ¿cómo va a poder? Pues puede perfectamente.
Adaptándolo.
Y solamente que hay que adaptando el puesto. Nosotros tenemos grúas de techo, claro, que facilitan que personas con discapacidad que andan operadas de espaldas, pues no tengan que ese tipo de adaptación, ¿no? Tenemos ergónomos en nuestras plantillas, tenemos, en fin, todo, uh-huh, ese tipo de adaptaciones son necesarias y algunas son simplemente
muy
equipos
fáciles
de apoyo, exactamente, uh-huh, integradores sociales a disposición, monitores de acompañamiento, en fin, simplemente es conocer. El problema es cuando una persona a lo mejor puede plantear una incidencia y esa incidencia, el desconocer cómo abordarla, pues antes de tener que abordarla, pues la descarto. Mm. Y eso no, eso es muy fácil, sí, eso es muy cómodo.
Esa es la línea fácil, ¿no? Esa es la forma fácil.
Exactamente.
De hacer las cosas.
Luego, cuando una empresa le da la oportunidad a una persona con discapacidad y se da cuenta que trabajando es capaz de darte lo mismo o más que cualquier otra persona, te da cuenta que que es un activo, no es un gasto, es una inversión, y que se convierte en un activo fundamental, pues en, sí, cualquier empresa.
Sara, en tu imaginario, ¿cómo imaginas, valga la redundancia, el empleo en Andalucía dentro de 5 años, cuando este plan ya esté desarrollado correctamente y todo vaya estupendamente? Vamos a ser muy positivos.
Pues mira, yo pienso que las personas con discapacidad, para empezar, tienen que saber que hay entidades que se preocupan y se ocupan de ellos, que para darle una oportunidad. Aspiro a una mayor formación, es fundamental la formación. Yo ya decía antes, la bolsa de empleo que tenemos en FEPAME, más de 10.000 personas, 70% no tienen estudios básicos. Entonces, para mí, yo aspiro a que mínimo esa brecha de formación la reduzcamos y que las empresas que actualmente estemos dando empleo, pues que facilitemos a que esas personas no solamente nos dediquemos a servicios, digamos, de baja cualificación, que parece que solamente tienen que ser limpieza, jardinería y, ¿por qué no?, en sectores más cualificados. Exactamente, porque están en, exactamente. ¿Por qué no pueden aspirar a otros sectores más cualificados? Ese para mí es un reto. Y entonces, bueno, pues espero que parte de ese reto, con estos planes, con estos acompañamientos, podamos irlos reduciendo esa brecha existente hoy en día. Uh-huh. Formación y mayor cualificación del empleo de las personas con discapacidad.
¿Y a las empresas qué mensaje le lanzarías desde aquí? A las empresas, sobre todo las andaluzas, para que contraten a personas, bueno, con discapacidad.
Que se atrevan, que sean valientes, que dejen la resistencia al lado, que entendemos su resistencia por desconocimiento, pero que nos den la oportunidad de darles a conocer casos concretos, ejemplos concretos, y nosotros, de la mano de nuestra, de cualquier entidad del tercer sector de la discapacidad, en la que somos especialistas, porque sabemos cómo afrontar cada una de las posibles problemáticas que se puedan presentar, que cuenten con nosotros y que no se van a arrepentir, porque al final cualquier entorno laboral con una persona con discapacidad que se siente útil, el entorno laboral cambia favorablemente, positivamente, y la empresa finalmente crece.
Bueno, y ya para casi terminar, para las administraciones públicas, en este nuevo ciclo de políticas de empleo, ¿qué le pedirías también?
Bueno, pues que no se queden, yo siempre digo que no se queden en buenas intenciones, y que eso tiene que, o sea, si se apuestan, se tiene que seguir apostando, tiene que ser constante, tiene que ser medido y ajustado a lo que verdaderamente cuesta, y tiene que ser ambicioso en cuanto al presupuesto económico. No puede ser querer hacer grandes cosas con poquito recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues que hemos empezado bien, que continuemos igual de bien y cada vez, bueno, pues se doten de mayor y mejores presupuestos a toda esta, a todos estos planes y normativas, porque es verdad, nosotros siempre decimos que tenemos un país lleno de normativas y que nos acompañan de presupuestos estables en el tiempo. Tiene que ser sostenible en el tiempo, porque a una persona que tú empiezas a trabajar con ella no puedes dejarla en mitad del camino. Y entonces eso es a lo que se tiene que dedicar la administración, garantizar que estos planes estén dotados correctamente de los presupuestos necesarios y de los recursos necesarios.
Pues hoy hemos hablado de empleo, de inserción laboral y de futuro con Sara Rodríguez, presidenta de FEPAMI Córdoba y de Igualis. Gracias por acompañarnos y por ayudar a construir una Andalucía más justa y con más oportunidades para todos. Hoy no solo hemos hablado de empleo, hemos hablado de personas, de oportunidades y de un futuro que se construye trabajando, porque detrás de cada contrato hay una historia y detrás de cada puesto de trabajo hay una familia y detrás de cada política pública bien hecha hay una vida que puede cambiar. Gracias a Sara Rodríguez, presidenta de FEPAMI Córdoba y Igualis, por enseñarnos que la inserción no se mide en cifras, sino en acciones cotidianas que cambian la vida de muchas personas. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Seguiremos apostando por un empleo que no solo genere riqueza, sino también dignidad, igualdad y esperanza. Hasta aquí el programa de hoy. En las labores técnicas estuvo Antonio Martínez, y saben que pueden enviarnos noticias, eventos y actividades, las que quieran, para difundir a andaluciasinbarreras@rtva.es. Nosotros volvemos el próximo programa con nuevas historias que demuestran que la discapacidad es tarea de todos. Hasta entonces, un beso grande. So terribly far to go.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.